Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos para hablar de la actualidad del jerezismo y del remate de la primera vuelta de esta temporada 24-25 y del cierre del año 2024. No pudo ser, sencillamente fueron mejores los jugadores de Lucán Murcia. El equipo líder de la tabla clasificatoria fue más equipo en Chapín, tuvo más claro lo que tenía que hacer, y aunque bien es verdad, y ahora lo vamos a comentar en profundidad, que la decisión del árbitro pues pudo desequilibrar al conjunto local, al Jerez Deportivo Fútbol Club, las cosas como son, muy superior y sabiendo lo que tenía que hacer en todo momento Lucán de Murcia, que fue el dueño y el señor del partido. ¿Que lo intentó el conjunto de David Sánchez? Sí. ¿Que en los primeros 25 minutos se echó encima y tuvo opciones? También. ¿Que lo hizo con corazón y con ganas y no se le puede reprochar nada a los futbolistas? Pues también. ¿Ves usted? Si es que lo mejor, lo mismo hay que reconocer que el otro equipo fue mejor y punto. Y no pasa nada. Y de esta forma se pierde la imbatibilidad, pero de esta forma se cierra un año, yo creo que glorioso, y me atrevería a decir que el más importante en la historia del fútbol popular en la ciudad de Jerez. No tan solo por el ascenso, por cómo se logró, por la épica, sino por el retorno a la categoría que se perdió el año anterior. Puede que sea lo más difícil en el mundo del deporte perder la categoría y volverla a recuperar al año siguiente, por la consolidación del club con su afición y con su manera de entender el fútbol, y porque da la opción de competir hacia cotas mayores. Y además, con el mismo equipo que se hizo para tercera, que a comienzos de este mismo año casi todos firmábamos que no valía para competir al menos con garantía en la tercera federación, ahora se está en la segunda federación compitiendo y bien, porque las distancias tampoco son lo más grande, y habida cuenta la cantidad de empates que tiene, seguimos diciendo lo mismo. ¿Que estábamos más cerca del descenso que del ascenso? Pues sí, pero tengan en cuenta también la cantidad de puntos que se han escapado con un equipo que no acaba de coger todo su potencial, y con el rendimiento bajo de algunos futbolistas. Alguno ya abandona la disciplina del club, como es el caso de Carri. Yo creo que a pocos aficionados se les escapa, o le da al menos muchísima pena, que Carri se tenga que marchar del equipo, que Carri no pueda continuar en el Jerez Deportivo Fútbol Club, sencillamente por un tema de actitud, porque calidad tiene de sobra, tiene experiencia, tiene veteranía, y que Carri no haya movido ni el dedo meñique para intentar quedarse en la entidad, o al menos haya visto la intención en el terreno de juego de partirse la cara, que no le salgan las cosas, se puede entender. Que se le vea con indolencia y con apatía, la verdad es que es una pena que un hombre con la trayectoria que ha tenido en esta entidad se vaya por la puerta de atrás y abandone la entidad. Vendrán otros, y ojo, vendrán otros futbolistas. Vamos a hablar de todo ello en este tertulión que llegan justo antes de Navidad, para que ustedes lo puedan consumir en la misma jornada de Nochebuena, de Navidad y demás, cuando seguimos dentro de esa polémica generada entre los dos clubes. Ya hay polémica por todo, a raíz de que el Jerez Deportivo Fútbol Club cumplió su palabra. Ya lo dijo en el comunicado del lunes, con el que este programa al menos no está de acuerdo. No hay que decirle al otro lo que tienes que hacer. Si crees que tienes que denunciar, denuncia. Lo dijo en el comunicado y lo hizo. Y a mí me parece un tema de responsabilidad poder hacerlo, porque hay que estar en contra de la violencia. La haga quien la haga, incluido el Jerez Club Deportivo. Pero ojo, si lo hace alguien del Jerez Deportivo Fútbol Club y se da alguna vez el caso, también habrá que actuar con la misma contundencia. Y nadie se podrá quejar de que otro club pueda denunciar. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestros queridos contertulios. Se nos va a morir alguno por el camino, como sea el caso de alguien que me está diciendo que no se quede el micro, claro. Ah, vale, que te corte el micro porque vas a toser mucho. Vale, nos va a dar la tarde. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes,
bien. Usted preparándolo todo porque se marcha ya a tierras extremeñas.
Sí, poco tiempo, pero vamos
pues a... Mira, pues allí hace calorcito, allí se está para ir a la playa.
No, a mí me gusta el frío de allí, sí, el frío seco, aquí. bueno.
Joder, si hace frío aquí.
Yo prefiero el frío que el calor.
No imaginar.
Bien.
Yo todavía no me he recuperado del frío que pasé en Don Benito hace dos semanas, macho.
Sí, pero bueno, ahí te abrigas y bien, lo pasa bien. No, bueno, no es la mayoría de aquí. Bien, poco tiempo por esta vez, pero viaje corto, pero bueno.
¿Qué le pareció el partido del domingo?
Bueno, previsible, ¿no? El mejor equipo de la categoría y sin duda el mejor equipo. Porque hemos visto otros equipos que han venido aquí con jugadores que a lo mejor nos han llamado más la atención técnicamente o individualmente, pero a nivel de en conjunto técnico, táctico y estratégicamente me ha parecido un mejor equipo, sin duda, sin lugar a dudas. Para competir con este equipo, pues hay que hacerlo muy, 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 muy bien. Muy, muy bien.
Y hay que ser muy bueno.
Y además no cometer ningún fallo. Y yo no le reprocho al equipo la actitud en ningún momento, por supuesto. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y sabiendo lo que tenemos, cometemos dos fallos, porque los dos goles son... Dos fallos.
Yo primero el que es un fallo, Llove. Una falta clarísima.
¿El cuál?
Llove, el primer gol de ellos, una falta clarísima.
Yo no la veo clara, yo lo he vuelto a ver y me parece que el gol es legal. Uh-huh. Igual que el penalti anterior a Juan Andrés también me parece penalti.
Sí, lo que pasa es que es un poco pardillo y no se tira al suelo. Se tira
bueno,
ya en la
es que le hacen dos faltas, le hacen dos agarrones.
Le hacen dos. La hacen primera dos. Yo creo que es muy clara, la segunda ya no tan clara.
Pues la segunda la tira de la camiseta, si lo ves bien, sí, sí. Pero ese me parece penalti y los dos goles me parecen un córner, cabecea primero un jugador de ellos y el segundo pues está más habilidoso en la marca y mete el pie y no es fuera de juego. No, yo he visto repetido, no es fuera de juego.
Bueno, el balón viene al segundo palo y él agarró al jugador.
No, el balón lo toca a alguien de cabeza en el centro de la defensa.
Sí, sí, llega al segundo palo y ahí cuando va a despejar, no me equivoco, un jugador de Jerez, si no me equivoco, era Beto, le hacen falta y al hacerle falta tienen la ventaja de la pelota, la ponen a alguien que remata.
No, le da cayendo del suelo, el jugador de del Lucan.
Pero haciendo falta. Al menos a mí me pareció sobre el terreno de juego haciendo falta. Pero bueno,
a mí me pareció. En cualquier caso...
Es una jugada determinante, ¿no?
En cualquier caso tú tienes que... Sí, es determinante, pero que yo creo que si el Lucan lo hubiera hecho falta dos goles más, a lo mejor también lo hubiera
metido. No, también es verdad. No. Yo creo que en eso coincide todo el mundo. Estamos hablando de lo que ocurrió.
Si encima le regala los dos goles, porque el segundo es una pérdida innecesaria de balón...
Eso no te lo voy a
decir. Pues son equipos que no te van a perdonar, entonces... Ya te digo, insisto, hemos visto en otro equipo a lo mejor individualidades que nos han llamado mucho más la atención. Aquí igual...
Una colectividad importante.
Claro, absolutamente. Un equipo súper bien trabajado, táctica y estratégicamente, y con experimentado y por supuesto, sobrado de calidad. Entonces, bueno, pues ya te digo, tienes que jugar al 100% o al 200% para más o menos igualarlo. Por actitud no, y después pues tenemos el eterno problema que venimos manteniendo, y es que no tenemos recambio. Los recambios hasta ahora no surten efecto. Yo comprendo que Mister tiene que hacerlo o intentarlo, porque a veces hay tarjetas, hay jugadores que vienen tocados, o sea que hay que hacer cambios, claro, obviamente. Pero desgraciadamente los cambios están siendo nulos. O sea, excepto Asier, que sí que me gustó, porque al menos
hace cosas,
pide el balón, la juega, mueve, intenta echarse el equipo a las espaldas, se le ve con ganas, con una actitud y con... Bueno, excepto Asier, pues los cambios están siendo absolutamente inocuos.
Pero yo te voy a decir una cosa. Hablando del partido de Lucan, es que no lo tomo ni como referencia. Porque aunque es verdad que se hicieron los cambios, no se notaron. Pero nada. No diré tanto, es que no se notan. Es que yo creo que el equipo está desfondado. El equipo sabía que el otro equipo era muy
superior.
Bueno,
hombre, es verdad que era una situación difícil
y
ya.
Pero... Y era muy difícil remar, contra tanta corriente en contra.
Sí, es difícil, y además ya lleva ya dos goles en contra y ya la defensa de ellos se ajustan un poquito sus líneas, se cierran un poquito, pues es muy difícil. No tenemos desgraciadamente jugadores desbordantes, es decir, que sean capaces de...
Y los que tenemos no tienen su día ni su temporada, porque Ilias podría...
No, pues mira, a mí el otro día creo que vi a un Ilias un poquito más incisivo, un poquito más...
Yo lo vi un poquito más participativo.
Más participativo,
hubo,
sí.
Hubo una jugada del primer tiempo, podía marcharse por la banda derecha y dejó que la pelota se fuera... Porque o era lento, o no sé si tenía molestias y no quiso forzar, porque era un jugador, era un balón donde se veía que llegaba claro.
Yo le vi un poquitín más participativo, quizás esa es la expresión, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que bueno, que somos un equipo más, con nuestras limitaciones, a ver ahora el presupuesto que hay para... Había hablado de Carri, pero yo creo que si hay presupuesto, que esa es otra, para salidas y para entradas. Pues no es el único.
Es que todo el mundo piensa, ojo, que nadie se equivoque. No, es que quitamos uno, ponemos otro. No, mire usted, al que quita le tiene que pagar.
Claro, llega a un acuerdo, llega a una salida.
Y al resto le tiene que pagar para que venga. Claro, si va a mejorar,
y a ver quién viene, si es un jugador que no está jugando y ahora necesita su tiempo para entrar, si es un jugador que está jugando. Eso yo creo que eso ya es más cuestión de Mister y de Antonio Bello.
Y de Antonio Bello,
¿no? Exactamente.
Por supuesto. Vamos con nuestro populista preferido. Hoy el señor del barquito, don Joaquín Bilbao, nos ha dicho que iba a trabajar. Nadie se lo cree, nadie de este equipo se lo ha creído, pero bueno, le tenemos que excusar su presencia. Ángel Aguilera, Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno,
Uf, qué botín. Estamos... Y una voz encima.
Te decía, córtame el micro porque...
Oye, ¿qué pasaba ahí en Chapín, eh? Yo estoy también con la garganta fatal, ¿eh?
Yo ya lo estoy saliendo de ello, pero yo voy a... Por lo menos 10 días, 12.
Ayer estábamos aquí yo, que estábamos para comernos, ¿verdad? Y hoy estamos los dos chopolos, ¿eh? Yo aguanto, vamos, milagrosamente.
No, yo me la estaba ya un poquito de antes ya, pero bueno, yo creo que el frío... En todo 2024 no me he puesto malo, pero ya tocaba, ¿no?
Ya los virus que están, y bueno,
claro, vamos... No, no es gran cosa, pero...
No, pero es pesadito, te hará su tiempo, ¿eh? Yo llevo... Y aún crees que te pones... Que un día estás mejor y al día siguiente vas a otra...
El factor humano del tertulión, que al final
vamos, pero bueno. Hoy vengo optimista. Hoy quiero hablar de un año que... Este es el último tertulión del año, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, hay que hablar de un año 2024 que ha sido maravilloso.
Impresionante.
Ha sido una locura. Y encima hay que sumarle que ha estado lleno de dificultades, ¿no? Que cuando hay dificultades y tienes que pelear tú solito contra todas esas dificultades, es más bonito todavía, ¿no? Recordemos que ahora es lógico que estemos un poquito de bajón porque nos haya metido Lucas dos goles. Nos saca 13 puntos el líder, pero recordemos que la temporada pasada nos sacaban 17, 18, 19 puntos, el primero y el segundo. Y la cosa terminó como terminó. No quiere decir que este año vayamos a estar en un playoff o que vayamos a ascender, pero sabemos cómo son las segundas vueltas de David Sánchez, ¿no? Y al final el titular, el resumen de esta primera vuelta tiene que ser que se ha cumplido, se ha hecho una primera vuelta de un 4,9 que te lo subo a 5, si quieres.
Ah, 22 puntitos 22 por 2 puntitos. Y repite, son 44.
Por eso se ha cumplido con el objetivo y creo que tiene que ser el objetivo, sinceramente.
Sí, en lo parcial sí, y si confiamos que no va a ser el Jerez el único equipo que va a reforzarse, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Todos lo van a intentar hacer.
Y que invierno, el mercado de invierno es un desguace. O sea, el mercado de invierno muy complicado conseguir algo que te sume...
Hay veces que ha funcionado, aciertas... en fin, vamos a ver. Y como todos no van a poder salir, o todos los que están aportando poco, por desgracia o por suerte, no van a poder salir, confiar también que se recuperen un poquito y que cambien un poquito o que mejoren, porque es que últimamente realmente...
Fíjate que hubo una época, Juan Carlos,
tenemos pocas expectativas, ¿no?
Hablábamos, si te acuerdas, de los cambios, que los cambios estaban aportando más que el año anterior, que la temporada anterior, que parecía que había fondo de armario.
Sí.
Y eso, desde hace dos o tres semanas...
Sí, ese ya...
Se fue, se diluyó.
Tres jornadas al menos en las que...
Se diluyó. Sí. Y tiene que volver. Entonces, yo creo que es un poco...
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Oye, que los cambios no resulten por el tipo de partido y demás. Ten en cuenta que los dos últimos partidos que no han funcionado... Con el Jerez Club Deportivo, que se querían empatar, que no había que perder, que era importante.
Sí, bueno.
Y ayer que no había nada que hacer.
Se tiene que querer ganar.
No, se tiene que
ganar. Y sin marcar goles. Sin marcar goles no vamos a ganar.
Todo lo que tú quieras.
Tres jornadas sin marcar goles.
Todo lo que tú quieras. Hay que ir por el partido, pero eso puede estar complicado. El derbi no lo puedes perder.
No.
Al menos no lo tienes que perder.
Ya.
Entonces. Salimos con la piernecita encogida, me refiero en cuanto a los cambios y demás, ¿no? A otro tipo de cambios. Y ayer con un equipo muy superior que te marca el 2-0 faltando media hora, y aparte hay una sensación en todo el campo que nadie dudaba en todo Chapín que la palmábamos.
Yo estoy muy de acuerdo con la lectura que ha hecho Juan Carlos a nivel táctico, a nivel estratégico, a nivel incluso técnico, eran superiores a nosotros. Y hay un matiz que yo creo que le tenían mucha más veteranía.
Sí,
en la categoría.
Una experiencia, o sea, tremenda.
Te pones a mirar y la mayoría de jugadores el año pasado estaban en primera ref. Entonces, mentalmente, ya no solo técnicamente, mentalmente eso influye. Nosotros, para mí, sí, el árbitro influye mucho en el resultado. Bueno. O por lo menos influye durante el partido, en la segunda parte y el final de la primera, porque por culpa nuestra también mentalmente nos salimos del partido.
Sí.
En el momento en que nos marcan el gol y expulsan a David Sánchez, el equipo es otro.
Se desconecta totalmente.
¿Qué pasa? Que obviamente es culpa del árbitro, sí, pero también es culpa nuestra. Nosotros tenemos un equipo muy pasional, para lo bueno y para lo malo, y el equipo, esa pasión, muchas veces no la transforma en lo que tiene que transformar, lo que es intensidad con un poquito de coherencia. No es ser una cabra loca. Si hablamos muchas veces de Beto, es que Beto le pone esa... Sí, pero por ejemplo, el otro día Beto una cabra loca.
Hasta que tiene enfrente un equipo...
En condiciones.
En condiciones, asentado, como tú lo has dicho.
Un lateral izquierdo que era una locura.
Exactamente, con una experiencia, jugando con los tiempos, con, con su gol, metió su gol, que quizás lo más difícil de esta categoría es abrir la lata, ¿no? Lo hacen y yo creo que a partir de ese momento ellos tienen absolutamente controlado el partido, señor, vaya, dueño, o sea, y señor, vamos.
Controlan el juego, controlan totalmente el tiempo del partido y yo creo,
sí, pero
yo creo que el fallo arbitral es importante no porque decante el partido, sino porque provoca una circunstancia que hace que ya claro, baje los brazos. Que sí, que lo intentaron los chavales, pues sí.
Claro, pero si en esos 25 minutos, si ese penalti entra... Oye, a lo mejor estamos en otro escenario distinto porque el equipo ya no, al otro equipo por mucho muy experimentado ya empieza a no salirle.
No te vayas más lejos, aunque no es el mismo nivel de competición en la primera jornada y en el mismo escenario en Chapín, el UCAM volvió a demostrarse como un gran equipo, le iba ganando al Club Deportivo y en el segundo tiempo el Club Deportivo le echó lo que hay que echarle y logró arrinconarlo y doblegarlo y ganarle. Fue la primera victoria del equipo en la primera jornada. Es un equipo al que se le puede ganar, pero claro, tienes que tenerlo tú todo, porque son mejores.
En la primera jornada también cambia, el equipo se va haciendo...
Que cambia los conceptos, pero me refiero al tipo de partido.
El equipo,
¿no?,
bueno, se va haciendo más bueno, porque va cogiendo su
Sí, aparte se han sentado ahí arriba.
Se han sentado ya...
Vengo a decir al ejemplo.
Es verdad que también tienen la presión de ser primero, y entonces... Pues ellos, porque ellos tienen la presión de ser primero.
Ojo,
y subir,
estaban contentos, acabó el partido, parecía que tenían medio ascenso, porque estaban celebrándolo
porque
como locos.
Cada uno, Diego, va a su objetivo, suya. Claro, igual si el nuestro es mantener la categoría y arrascamos un punto el otro día o un punto fuera, pues bueno, lo damos por bueno. No, no, este es un equipo que venía aquí y tres puntos para ellos es decir, es estar arriba.
Masa, tienen que esa aquí presión. No había ganado nadie.
Con el añadido de que además ellos... sabían a lo que hacían y lo que tenían que hacer, por eso te digo que ellos cuando meten el primer gol lo celebran por todo lo alto, pero es lógico, es natural, no es que enfrente tuvieran a un equipo de Champions, simplemente que para sus objetivos particulares, que es estar arriba, ellos sabían que metiendo un gol ya iba a ser difícil que se le fuera el partido.
Ya estaban viendo las primas de final de temporada, las estaban ya visualizando.
Prácticamente, y no es porque el Jerez fuera el Bayern de Múnich, simplemente porque en su estrategia, en su objetivo, ganar es importante. ¿Puedo? Y meter un gol es a veces decir... puede ser salirle bien como no ha salido. Oye, lo hubiera salido mal si el árbitro pita el penalti, pues ya el guión del UCAM no hubiera sido el mismo.
No es el mismo,
y a lo mejor lo hubiéramos visto, o sea, esas pequeñas debilidades que también las tendrá.
Yo voy a decir una cosa,
porque le puso todo también.
Voy a decir una cosa de estas cosas que luego David Sánchez me dice que era más que digo tontería. Voy a decir una de esas.
Bueno, a mí me han dicho que estoy viejo y repetitivo.
¿Sí?
Sí, pero no David Sánchez.
¿Quién te lo ha dicho?
Es un amigo.
Lo matamos.
Ya parece un amigo.
Esos son los amigos que
tienen.
Los
amigos
que no lo cojamos, que no lo cojamos por ahí por la calle.
Qué feo.
Fuera broma.
No, hombre, no.
Lo que iba a decir. La balanza, muchas veces, la moneda, siempre... no siempre, pero muy pocas veces no sale cara. O sea, esos pequeños detalles que decantan el partido... El año pasado, final de temporada... Bueno, el año pasado, la temporada anterior, ya nos empezaron a salir las cosas al final, pero si recordamos, la primera vuelta fue... un poco en este plan, las cosas no nos salían tan bien.
Yo diría incluso con peor sensación
yo no creo que estemos tan lejos de ganarle a Lucan, no creo que estemos tan lejos, pero el equipo no era una sombra de lo que ha sido en otros partidos, no ha sido precisamente el mejor partido del equipo en Chapín y luego aparte esa suerte de meter la que tienes de que el árbitro te pite el penalti de ponerte por delante, esa suerte tampoco la tuvimos, que la podríamos haber tenido, que los primeros minutos del Jerez son de dominio,
son buenos, sí.
Entonces,
¿sí?
Si tú esos primeros 25 minutos los aprovechas y que es lo que te digo, que ya ahí entra un poquito esa suerte o que te sonría un poquito, que la jugada que tienes la aproveches. Por eso te digo, ahora, hablando del partido en 0-2...
Como en Picasso, la suerte te tienen que pillar trabajando.
Las
musas te tienen que venir trabajando. Ya te digo que no le reprocho actitud, porque se le vio actitud a todos los jugadores. Uno mayor, otro menor, pero en general actitud. Pero tienes que hacerlo muy bien con estos equipos, muy bien, y no cometer ningún fallo.
Y a nivel mental...
Y que cometemos dos.
Y a nivel mental también hay que trabajarlo. O sea, tú estás en segunda federación, aquí ya las cosas no son como antes, en tercera, y tienes que trabajar...
El que puede venir
a nivel mental tienes que madurar también. Tú no puedes salirte del partido que te expulsen... que hay fallos de David Sánchez, que es verdad que nunca le han expulsado puede pasar una vez.
Pues claro.
Pero los jugadores no se tienen que salir del partido porque le metan un gol. Tampoco es normal.
Que largó y lo escuchó el asistente, yo que estaba en ese lado de la tribuna y lo escuchó, no sé lo que dijo, pero lo escuchó el asistente claramente. Yo vi como el asistente se echó la mano a la mejilla para que se le escuchara bien por el micrófono, llamó al árbitro y el árbitro venía con la roja directamente, tal y como se lo dijo. y se llevó para adelante.
Bueno, yo creo que fíjate que la actitud es cuando tú tienes un equipo enfrente en el que tú estás viendo que es superior y te estás superando en todas las facetas y te vas a la caseta con el 1-0. Yo no creo que es porque no esté el míster en la banda, simplemente que el jugador le pesan las piernas, le pesa el campo, le pesa la grada, le pesa todo. Y el segundo tiempo prácticamente fue un quiero y no puedo, pero
sí,
se veía venir.
Podría el clásico, se veía de venir.
Mira, bueno, hubiéramos seguido con el empate a cero y tal, pues siempre esa. Ya empiezas a jugar también con la ansiedad del propio equipo contrario, que sí que tiene la necesidad de venir a ganar.
Y ese arreón final que sueles meter, que siempre te ha dado acción, que sea lo loco.
A Lucas seguramente el empate tampoco le hubiera gustado en Chapín. No hubiera sido un resultado. Hubiera sido el menos malo, como como decimos todos cuando no se gana, pero creo que no hubiera sido el resultado buscado. Entonces, si el partido hubiera seguido por los cauces del 0-0 y tal, ya no te digo ganando, sino incluso el empate. Pues ya Lucan hubiera arriesgado un poco más, ya hubieran entrado también esas inseguridades y esa ansiedad, ¿no? Pero bueno
se unió,
le salió todo bien y fin.
No y ya está, no hay que darle más vueltas, se palmó el partido, no pasa nada, se cierra la temporada. Son 22 los puntos que acumula el conjunto de David Sánchez, nos da para la permanencia si repetimos la segunda vuelta, pero evidentemente hay que mejorar muchas cosas porque lo de esta filo de la baja no mola, ¿eh? No mola.
No, hay que mejorar cosas, pero hay que tener en cuenta que los demás también van a intentar mejorar. O sea, que esto no jugamos solos. O sea, todos los
¿Te
equipos
confías ciegamente en la segunda vuelta de la Madre Superiora?
Yo confío en que el equipo no va a dejar de trabajar como lo ha hecho hasta ahora. Si somos capaces de retocar ciertas líneas y algunos jugadores, porque, insisto, no se van a ir todos los que realmente no están dando el callo. Y son más de dos y más de tres y algunos.
Yo cuento cuatro.
Sí, pues cuéntalo,
cuatro claramente.
Y todos nos van a salir, entonces los que nos vayan a salir tendrán que ponerse las pilas también, está claro. Y bueno, para eso está el míster, que lo hará. Yo no creo que vayamos a tener una segunda vuelta peor. Vamos a confiar en que sea igual o mejor, ¿por qué no? ¿No?
La segunda vuelta es la especialidad de David Sánchez.
A ver, ¿por qué no? Porque no vamos a repetir del año pasado. Con la tranquilidad, o a lo mejor sin esa presión de que no tenemos que estar jugando un playoff. Oye, si llega, bendito sea, pero que en principio es un año para mantener la categoría. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es saber lo que somos. No hay urgencia. Si tenemos algo en esta vida, este club, es tiempo. Eso está claro, siempre lo digo. Es el valor más importante que tenemos.
Lo que no hay es dinero, ¿no?
Dinero.
Bueno, pero.
Hay poco, sí.
Pero me refiero a que no nos podemos volver locos en el mercado tampoco.
La memoria no se debe perder. Si cuando bajamos de Segunda Federación con el objetivo de hacer un equipo en tercera de chavales jóvenes y demás para intentar hacer un equipo de futuro y demás, es literalmente lo que hemos hecho. Un equipo joven que triunfó en tercera y que se está haciendo en Segunda Federación.
Entonces, Diego, hay que darle tiempo a Jacobo.
Me refiero a un equipo joven, la plantilla joven. Yo hablo de todo el mundo, no hablo de particularidad. Jacobo no es lo más joven que hay, igual que Carri no es lo más joven.
Pero tiene todavía posibilidad de hacer una buena segunda vuelta, ¿no?
Puede tener posibilidades de hacer lo que él quiera, si quiere hacerlo y si sabe hacerlo. Y me hablo de Jacobo como hablo de cualquiera.
Yo soy partidario de dos, por tener en cuenta que hay que despedir a la gente. Que no, esto no es.
Claro,
hay que despedir a Carri, hay que pagarle.
Esto no es escribir.
A ver,
podemos escribir a Carri. Ya que estamos en la época, pero después.
Ivo ya no está. Carri va a salir. Y
yo soy partidario de sumarle uno más. O sea, que haya dos salidas o tres. Traer dos o tres y ya está. ¿Y por qué?
Y acertar.
Porque es que al tío hay que pagarle, aunque no esté jugando. Claro, y.
Bueno, igual llegas a un arreglo con un club.
Que nos vamos tan sobrados.
Y otro club que le interese. Y que
Carri dice que lo mismo va a San Fernando, ¿eh? Lo que hace falta que se fuera. Puede jugar Carri en San Fernando. Bueno, con lo poco que hago aquí, puede jugar donde quiera.
Ni idea.
Me parece a mí, no sé si se le deja parado, si puede ser o tiene que cambiar.
No, o sea, yo creo, fíjate, yo creo que Carri siempre ha jugado igual, realmente. No es que este año.
Lo vimos también en la segunda vuelta del pasado año, no tanto en el playoff, pero lo vimos también en la segunda vuelta del pasado año.
En una categoría menor, los años van cumpliendo.
Pequeños destellos también.
Van cumpliendo años, pero él, la calidad que tiene no la ha perdido ni la va a perder. Lo que es verdad es que sube la categoría, se juega a un ritmo más rápido, la velocidad de los es distinta, la presión es distinta. Entonces, oye, pues lo notas. Entonces, igual el mismo Carri en tercera, pues sí, funciona con tres caracoladas quedadas, se quita
la intermedia
de encima, y aquí no, y en esta categoría no.
Y te meten fuerte y te levantan.
Yo no creo que ni a Carri se le olvida jugar, ni Carri es que este año esté siendo un jugador más pasivo. No, no, claro, es el mismo jugador, lo que ha cambiado en la categoría, está claro. Y bueno, y pues los años pasan también por todo, y también pasan por ellos.
¿Tienes quiniela aquí? De los que
yo, a ver,
van para casa.
El tertulión de COPE,
sí,
está para hablar de lo que habla la gente, ¿no?
Siempre.
Aquí no podemos.
Comentamos cosas.
Si hay
la,
cosa, si cosa,
la gente dice cosas.
Si la gente dice cosas, nosotros no nos vamos a callar, no vamos a ser hipócritas, ¿no? De callarnos y de ponernos bien puestos aquí como si no supiéramos nada. Yo tengo entendido que, aparte de Ivo y Carri, que ya se ha anunciado hoy, el elegido también está fuera. Y, a ver, si te pones a pensar en los jugadores que menos han contado para David Sánchez, la mayoría. No solo son fichajes de este año, que eso es un dato también bastante curioso, que estamos en segunda federación jugando con el mismo equipo que en tercera, a excepción de los dos delanteros. Y si te pones a mirar después, Asier tampoco ha contado mucho, Jacobo tampoco ha contado mucho.
Espinar sí ha ido entrando.
Yo creo que Espinar sí cuenta con él, porque sí, es un buen cambio.
Salguero ha contado poco, pero Salguero ha cumplido muchísimo.
Por obligación también un poco de
sí,
lesión.
Sí, sí, pero ojo. No solo eso, sino que cuando ha entrado ha cumplido muy bien. Yo creo notable
que,
muy alto.
Yo creo que los que tienen papeletas son esos que he mencionado, porque no me gusta, bueno, sí, tengo que decir los nombres porque al final estamos en el mercado de invierno y tienen que entender los jugadores que se hable, ¿no? Durán tampoco ha jugado mucho.
No.
Pero entonces, yo creo que no va a tocar la línea defensiva.
No creo que debería tocarlo tanto. No creo que debería tocarlo tanto.
Yo creo que el míster no busca atrás. El míster busca arriba y banda. Creación y banda.
Luego hay un tema.
Y delanteros.
Esto es el mercado.
Lo tengo claro.
Esto es el mercado, ¿no? Como el mercado amigo, ¿no? Como dice uno. Y si te quieres traer gente, tienes que quitarte un poco de peso salarial.
Claro, pero ese es el problema.
Claro, entonces hay que ver también, que yo no lo sé, cuánto cobra cada uno, si hay gente que está cobrando y no está jugando o aportando lo que en consecuencia a su sueldo. O sea, aquí hay una cosa clara. Juan Carlos González. La estrella aquí, ¿quién es? Juan Carlos González.
Hombre,
el
que más cobra.
El que tiene que aportar al programa, ¿quién es? Juan Carlos González. Yo soy el becario. Entonces, sí, tú no puedes exigir a mí lo mismo que le puedes exigir a Juan Carlos.
No te hacemos pagar de milagro.
Entonces, no podemos cargar todo el peso del equipo en Beto Plaza, en Beni, Rincón.
No,
aquí hay gente que ha venido con un sueldo. Entonces, si no está jugando, lo lógico es, oye, pues mira, estos 2.000 euritos los puedo invertir en otro jugador. Que luego hablemos de lo que habla la gente. Suena el jugador que se llama Sergio García, que jugó en el San Roque LP con Jacobo, y creo que viene de la Avilés.
Sí.
Y no sé si está bastante avanzado, pero ya se rumorea por ahí. Cuando ya se rumorea por ahí es porque...
¿De qué cosa?
Es porque algo viene.
Vuelve a salir el de siempre, lo he oído yo.
¿Cuál es el de siempre?
Dilo.
El Tofek, ¿no? El Celta.
Siempre suena, ¿no?
¿Quién?
¿Cómo se llama?
Mira, el nombre exacto es, creo que es...
Sí, complicado decirlo, ¿no?
Sí, es complicado decirlo, pero lo tenía por aquí.
Taufek.
Sí, Taufek.
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 También ha sonado, ¿no?
Sí. Taufek, sí. A mí pero vamos.
Es que no sé quién es Taufek.
Taufek, sí, el grito que juega de extremo del Ceuta, que jugó aquí con nosotros en la liguilla de ascenso y que era muy explosivo. Después, arriba, tampoco cerraba tanto la... Las operaciones, pero
era muy rápido.
Pero era muy rápido, sí. Pero vamos, yo creo que eso es más un... Creo que un deseo que una realidad.
Bueno.
Taufek Bayud Mohamed, sí.
A ver si nos hace Dubillega, que tenemos buena relación, ¿no?
Ve, ahí tenemos un amigo. Que nos haga precio una cosita.
Tiene 23 años. Pero no sé, si es que no está jugando el Ceuta, por ahí me ha llegado, pero bueno.
Bueno, una sesión también, porque juegue más minutos.
No sé. Yo creo que es si deseado por más de un equipo.
Si me preguntáis...
Un jugador es deseado por varios equipos, no solamente por nosotros.
Si me preguntáis qué hace falta... Pregúntamelo, porque no me lo habéis preguntado.
¿Qué hace falta aquí al equipo? ¿Qué le hace falta? ¿Tú que sabes de fútbol, la cosa superior que está aprendiendo, está en práctica?
Yo creo que hace falta un recambio para Abraham. O sea, si sale el elegido, tiene que haber un recambio que aporte gol.
Cañonero arriba, ¿no?
Yo sé que vosotros decís, no, que trabaja mucho. Sí, bueno, trabaja mucho, pero si no marca goles, no es delantero.
Lo ha marcado así ya, ¿no?
No, digo el elegido.
Elegido, no.
Sí, y luego...
Era Abraham.
Y luego creo que hace falta un extremo y creo que si se va a Carri hace falta un centrocampista que sea creativo. Y yo no movería mucho más la plantilla, porque al final hay que apostar.
Hombre, si es un extremo y es polivalente, o puede jugar en ambas bandas, o al menos en una banda, pero tenemos posibilidad de que con los extremos que nos quedan de buscar alternativas, pues sí.
Yo
ahora mismo firmaría
esos dos puestos si acertáramos con ellos.
Hombre, claro, acertáramos, no, claro. Para no acertar no tengas a nadie.
Claro, pero ese es un riesgo que se suma.
Claro, no, 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 todos los años. Claro, y aparte un riesgo que se incrementa mucho más en el mercado de invierno.
Claro,
¿eh? Mucho donde vas a la, claro, la chatarrería, y aunque suene, claro, muy mal la, sí, sí, la, la expresión, sí, es que es así, vas al desguace, y evidentemente yo creo que al equipo, con un medio centro muy creativo, o bien que sea adelante, o bien que juegue un poquito más adelantado y demás, prácticamente de medio punta, y un delantero para acompañar a Abraham, porque Juanito, Juanillo tiene otra...
Entonces
otra,
no pensáis, no pensáis en un extremo, que yo creo que yo que sí.
Es que si traes un extremo, tienes a Ilias que te puede, debería poder hacer esa función.
Yo vuelvo a decir que es que yo no veo tanto problema de extremos como de generación de juego del equipo para que el extremo, por un lado por otro, entre con normalidad. Yo es que vuelvo a decir que la gran diferencia que veo de este Jerez al del año pasado...
Pues los dos jugadores que hemos hablado son extremos, ¿eh?
Ya. Al tener referencia, pero
los dos, claro, que hemos dicho son extremos.
Yo esto no es la primera que lo digo.
Que no sé si vendrá, ¿eh? Si no, nos lo quitarán otro equipo, yo no lo sé.
Espérate, que vamos de... Miche, que vamos a coger la pizarra. Que le voy a... Miche, le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas. La gran diferencia con el año pasado es que al no tener una referencia clara en ataque, os recuerdo que jugaba TT de falso 9, el equipo generaba mucho, acumulaba mucha gente en el centro del campo y generaba superioridades y los extremos lucían mucho. Este año estamos más cortitos de gente en el centro del campo porque tenemos delanteros de referencia como es Abraham o como es Juanillo. Estos son dos futbolistas menos para generar. Si encima que no generas y Lías no está, Carri, fíjate el camino que ha cogido, se va o lo van del club y demás, pues tenemos más problemas para desbordar. Yo estoy seguro que este mismo equipo con estos mismos extremos, a mí me valen Beni y Pepe Rincón, me vale TT y me valen perfectamente siempre.
Que el tiene que volver a coger la forma, ¿eh? Porque parece que desde que tuvo la lesión aquella es que salió,
también estamos jugando con
muy baja forma,
con Beto de extremo, con Pepe Rincón, y el tema de hace falta un extremo, es que depende del extremo que venga. Si viene un extremo que diferencial, imaginemos que sale Jacobo, ¿vale? Imaginémoslo. Sale Jacobo y viene un extremo más o menos de ese sueldo y te cambia lo que tienes. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor Beto volvería al lateral o sería suplente y te aportaría algo.
Pero ¿te va a venir un extremo por la derecha que se vaya de este futbolista y te meta un pase?
¿En invierno lo veo complicado?
No, ni en invierno ni en verano. No tenemos dinero para pagar eso. Y el que tiene eso está en segunda o en primera claro, federación o en segunda división. Yeah. Yo creo que hay que generar más, y en la zona de la Caldera, donde el míster yo creo que va a estar más preocupado a la hora de generar más para
un extremo zurdo que ayude a Beni, para mí sí,
que lo doble falta. que doble a Beni
y le ayude.
Es curioso porque
no fuerce tanto a Beni a tantas subidas y bajadas, es que Beni se pega unos auténticos palizas.
Es que en la derecha doblamos el lateral, pero la izquierda no, y mira, claro, que está bien David y está bien Beni, los dos, pero claro,
yo ahí donde veo más, porque el trabajo de... Porque la derecha todavía, antes de Marcelo, Beto y tal, que Beto, que a mí es un jugador con... es un portento físico, pero... Y Ben igual, pero claro, lo reventamos, ¿eh? Lo reventamos todos los partidos.
90 y tantos minutos a full, la verdad es que es ciertamente complicado. Bueno, hablamos del año, Juan Carlos, ¿coincide con lo que ha comentado alguien?
Hace un año, de verdad, para recordar.
¿El más importante de la corta historia de este club? Por lo que ha ocurrido. Hay muchos importantes, evidentemente, el primer ascenso, la constitución,
bueno,
muchas cosas importantes.
Yo he tenido muy, muy buenos momentos, la verdad. Este último, pues, hombre, porque hacía un ascenso y de la forma en que se sube, pero yo en estos 11 años he tenido muchos recuerdos muy buenos de... Desde la propia creación del club, la ilusión con la que empezamos, en esos campos de Dios, con la afición desplazándose en masa, son cosas que a mí no se me olvidan, y además son recuerdos que, bueno, que con el tiempo quizá a lo mejor este ascenso se olvide o no, pero lo que no se me olvidaba ser los comienzos del club, la propia creación, el ir ascendiendo temporada a temporada, la ilusión que por ir metiéndote ya poquito a poco en categorías nacionales. Pero en fin, vamos quedando con lo último, como que estamos analizando este año, que es el año 2024, y sin duda es uno de los apuntes ya quedará en la historia, sobre todo por la forma en la que se sube, ¿no?
Y como club, el año más importante, me refiero a la consolidación de la masa social, que entendiera esa masa perfectamente.
Yo vuelvo a repetirme, aunque
para qué está hecho.
Lo siento, mi amigo, pero vuelvo a repetirme. Para mí sí fue un punto de inflexión, y creo que fue algo importante en la historia de este club. Fue aquella reunión, aquella asamblea en el Royal Cherry.
Sí, sí, muy importante.
Para mí es otra de las cosas
donde parecía que iba a llegar.
Que yo tengo notado en mi agendita de la historia de
una guerra civil, iba a haber disturbios, y realmente hubo una gran cantidad de socios, muy constructivos todos, y todo el mundo. Claro, es que
no, no, ahí
vi yo un cambio.
Ahí vi yo un cambio, ahí vi yo la implicación de la gente y lo que a la gente le dolía realmente, su propio, ese niño que ha ido creciendo, que ya lo tiene haciendo la primera comunión, prácticamente. Entonces, no, este niño tenemos que sacarlo para adelante, como sea, eso fuera. Eso
tú fíjate.
Y para mí eso ha sido uno de los momentos importantes del año pasado también. Y probablemente también de la historia del club, ¿eh? Ese punto de inversión, porque, hombre, ha habido asambleas en las que se ha criticado uno, la otra, las cuentas, las subimos, para arriba, abajo.
Para eso están las asambleas.
Pero fue un momento tan crítico, ¿no? En la que la antigua directiva estaba muy, 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 muy presionada, muy agobiada. Bueno, salió José Pérez Herrera, también marcó un tiempo, queramos o no queramos la historia de este club, porque nos subió a segunda red. La manera que sale también, la dimisión del presidente, de Ignacio, la entrada de Vilo, los malos resultados, porque todavía había...
El descenso y los malos resultados.
Resultados de Coria, tremendo. Ahí a Vilo le dicen de todo. Y a raíz de ahí viene la decisión de ellos de hasta aquí llegamos. Y por eso creo que fue importante la reunión de la asamblea, porque... Bueno, aquí vamos a terminar a leche y no, todo lo contrario. La gente se arremangaron, pero para sacar al niño para adelante, no para malcriarlo, sino para criarlo bien. Y dijeron, no, el caminito del niño tiene que ser este. Y con esto no hay tutía. Con esto hay que ponernos serio. Y la gente se puso serio. Y
todo el mundo fue consciente, ¿no? De ese tipo de club por el que se había decantado.
Efectivamente, eso fue un reafirmamiento, ¿no? Realmente de la idea y de que... De aquí nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho y nos reafirmamos en lo que hemos hecho. Y ya está. Y pasará en la vida muchas cosas y a lo mejor subiremos, jugaremos pello o descenderemos, pero tenemos claro que esto es lo que queremos y no hay vuelta atrás.
Aquí, el año más importante en la historia del club, no deportivamente hablando, el ascenso fue importante, evidentemente, siempre suelen ir ligados, pero cuando la afición ha sido más consciente del tipo de club en el que está y de que, o cuando ha tomado mayor conciencia de que lo importante es estar con el equipo, ganar o perder, es el año que volamos las cometas, que hicimos cosas y que dejamos de tener miedo, ¿no?
Seguramente sí, ¿no? Es buena señal planteárselo. Porque significa que esto cada vez crece más y que cada vez la gente está más comprometida o lo entiende mejor. Que hay una parte de Jerez que lo entiende mejor y que se involucra más con esto. Y yo diría que sí, si no es el mejor año, está dentro de los primeros. Teniendo en cuenta que los primeros años fueron muy buenos a nivel de social.
Pero había una inercia muy
estaba positiva, creando, ¿no?
¿Sabes? Porque claro, era una afición muy grande para las categorías en las que jugábamos. Entonces, claro, tenía una disposición de un presupuestario tan buena que era difícil tener competidor, ¿no? Ya llegabas a División de Honor, ya subí, ya empezaba a hacer complicadillo porque ya había equipitos.
Digamos,
y ya llegas a tercera, que es categoría nacional, y ya empieza a haber equipos que bueno, que tiene sus patrocinadores, su ayuntamiento detrás, sus buenos presupuestos, claro, sus cosas.
Sí,
y ya, oye, ya empiezan las dificultades.
Sí, eso era...
Que no, era previsible también.
Sí, decía, era Sixto, ¿no? El spota que es de Sixto, que decía que era un niño, ¿no? Que estaba naciendo. Ahora,
sí.
Podemos decir que ya salió barba, ¿no? Ya el niño...
Yo creo que la comunión.
Sí, comunión, ya está
bigotillo, ¿no? No, somos imberbes. Bigotillo.
No hemos llegado... Tiene que confirmarse incluso todavía.
No hemos llegado a niño repelente todavía.
Nos estamos haciendo
la confirmación a los 13-14 años.
Sí, comunión a las 9-10, 13-14. Yo lo hice con 16.
Pues,
pero bueno.
Está en proceso de hacerse hombre y en ese proceso yo creo que este año se ha avanzado mucho. Nos ha venido bien, como hemos dicho aquí muchas veces, tocar fondo un poquito y que las cosas vayan mal para darnos cuenta de...
Bueno, enderezar al niño, ¿no? Que iba cogiendo un camino...
También de quiénes son tus amigos, quiénes son tus enemigos, de que muchas veces nos hemos echado también mucha la culpa unos a otros y tenemos que darnos cuenta que al final todos estamos en la misma trinchera, siempre digo la misma frase, pero es verdad.
Y que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Eso quizás esa es la clave. Aquí nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Entonces, cosas porque no queremos.
No. Si, es lo que te he dicho antes. Que haberlo
porque no queremos.
Así se empieza. Después
se ha decidido. Claro.
Haberlo conseguido.
Empieza buscando una ayudita y termina.
Haberlo conseguido tú solo.
Como recre.
Haberlo conseguido tú solo. y ya no solo, sino con muchas cosas en contra, es incluso mejor todavía.
Sí, sí. La verdad es que es muy importante. Temporada 2024 para la historia dentro del mundo del jerezismo libre. Vamos a escuchar a los oyentes cuando acabó el partido en el propio tono. Algunos rajan más, otros rajan menos. La pasionalidad del fútbol no la vamos a discutir, no deja de ser fútbol. Pero escuchamos a los oyentes del Tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes, Andrés Trujillo, socio de Jerez. No he visto el partido, no tengo noticia de nada. Por la aplicación he visto el resultado y nada. Año y medio llevamos sin perder en casa, tenía que llegar. Y nada, no hay que venirse abajo. Vamos para adelante, ahora desconectar la plantilla, el cuerpo técnico, desconectar, disfrutar de la familia y a cargar las pilas para la segunda vuelta, que va a ser emocionante. Venga, mucho ánimo a todo el jerezismo. Felices fiestas a todos.
Hola, buen día, jerezista. Feliz Navidad, un próspero 2025. De aquí, Daniel, de Tucumán, Argentina. Bueno, muchachos, hemos perdido. ¿Qué va a ser? Faltaba pasar esta, pero bien, bien fiera. Y la hemos pasado, ya está. Listo. Como que nos faltó protagonismo, nos faltó presencia, nos faltó personalidad. No sé si justifica mucho el Murcia, el UCAM, ese puntero. No sé, bueno, digo yo porque no lo he visto desde aquí, escucho por el radio, bueno, pero a nosotros nos falta personalidad. Nada, disfruta esta Navidad, disfruta este año nuevo que va a comenzar, y yo siempre firme con el Jerez, no me importa el resultado, ya está, ya hemos perdido, listo, agacha la cabeza, a ver que hemos fallado, y a meterle pata, muchachos. Feliz Navidad a todos los jerezistas. Feliz 2025. Daniel de Tucumán. Chao, chao. Cuídense mucho.
Buenas tardes. Acabadito de salir de Chapín. Lo único que tengo que decir es los árbitros, el tema de los árbitros aquí, esto ya pasa de castaño oscuro. Esto no sé quién se debería de encargar y mandar un escrito a la federación, ya que los partidos han grabado. No entiendo por qué no hay nadie que haga un recurso a la federación con el tema de los árbitros. Porque es que el primer tiempo hay dos penaltis, el segundo es penaltito, pero el primero es un penalti de cajón. El árbitro está ni a 20 metros. El árbitro no vea eso, ni en línea vea ese penalti. Ese penalti puede haber cambiado de venir del partido completamente. Y después, el segundo tiempo, yo no entiendo. No hay un enlace entre la defensa, está Rafa Parejo, no hay un apoyo al centro del campo, no hay mucha distancia entre Rafa Parejo y los delanteros. No sé, muchísimas faltas de actitud en el segundo tiempo. Vamos, hace mucho tiempo que no veo yo una segunda parte tan mala como la de hoy. No lo veo lógico, pero bueno.
Hola, buenas tardes, Antonio Borrego, socio número 42 de Tribuna. Defraudado un poquitín, defraudado en el sentido, estos árbitros que vienen a Jerez con la predisposición de hacer daño, no sé por qué. Un penalti que es doble, el penalti es doble, el primero más claro y el segundo pues ya para rematarlo, y no pita ese penalti. Eso es, diremos, en favor de nuestro equipo. Después, pues, el equipo, el primer tiempo ni fu ni fa, y el segundo ha dejado mucho que desear. El equipo, un juego lento, un juego que se observa y se divisa desde larga distancia. Así no se puede ganar un partido. Partido que hay que meterle más intensidad. Porque, vamos a ver, yo no soy un técnico del fútbol, pero yo en mis tiempos jugar fútbol y yo veo que con esa facilidad y esa parsimonia, con esa lentitud jugando al fútbol, así no se puede ganar un partido. El equipo sin el UCAM de Murcia, sin despeinarse, ha ganado el partido sin despeinarse, una facilidad que a mí no me ha dicho ese equipo nada, que va líder, claro que va líder, pero es que así no se puede jugar. Yo he salido hoy defraudado totalmente, lo digo de corazón, así, y con el querido árbitro central, pues, señores, de la directiva, ¿qué pasa ahí? Estas directivas es que nos habla, es que ayer que habla Antonio Bello, y Antonio Bello va al palco, y Antonio Bello, señores, presidente y todos los directivos, ¿dónde estamos? Que yo no los excuso para nada. En fin, que defraudado. Y a mí me van a salir del campo los árbitros, seguro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Un saludo a los contertulios y moderador. Pues nada, yo creo que hemos jugado ante un equipo que es de primera red. Yo creo que es el aspirante más aspirante a ascender a primera red. Después podemos hablar de distintas situaciones que se han dado en el partido, pero bueno, no hay más. Un equipo superior. Y nada, que desearos una feliz fiesta, que tengáis un año muy bueno, lleno de salud sobre todo, que es lo más importante al final, salir de casa por tu propio pie. Y firmo perder 5 partidos al año. Firmo perder 5 partidos de enero a diciembre del año que viene. Un abrazo a todo el mundo y lo dicho, que lo pasáis bien con la familia, los jugadores que desconecten, el cuerpo técnico que desconecte y la afición, pues más o menos igual. No es tan fácil. Un saludito a todo el mundo, jerezista. Un abrazo.
Buenas tardes, feliz Navidad, Raúl, socio de Fondo Sur, soldado de David Sánchez, pero hoy se ha equivocado en los cambios. Hoy creo que el banquillo no ha aportado nada. Creo que a Juanillo, que es uno de los de que más estaba creando problemas a la defensa de Lucán, lo cambiamos. Hemos dejado a Ilias 90 minutos. Ilias no está. Necesitamos que vuelva Ilias de la temporada pasada. Y pues nada, se acabó el año. Buenas sensaciones para acabar el año. La primera vuelta, a empezar la segunda. Y yo creo que de aquí para arriba. Nos hace falta un extremo.
Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Javi y con Raúl. Yo creo que Lucan está primero por lo que está, o sea, le han hecho falta solo llegar dos veces para marcarnos dos goles y jugar medio gas para tener un 0-2 tranquilo, decisiones arbitrales al margen. Y luego lo que dice Raúl, yo creo que David se ha equivocado hoy con los cambios, no solo no han aportado nada, sino que han empeorado lo que había. O sea, hay jugadores que ni están ni se les esperan y cuando salen es que no hacen nada, y yo creo que todo el mundo sabemos quiénes son. No basta, o sea, no vamos a dar nombre, pero creo que es evidente. Así, nada, a disfrutar del parón y de las Navidades. Feliz Navidad a todo el mundo y feliz año. Y a la vuelta nos vemos. Y como dice Javi, yo firmo perder 5 partidos al año, ¿eh? Así que nada, venga, un abrazo.
Muy buenas, Frank Enríquez. Bueno, nada, llegó la derrota en Chapín. Nada, que sacar al equipo. El equipo ha sido un querer y no poder. Creo que nos salvamos, pero Dios quiera que no nos lleguemos a las dos últimas jornadas jugándonos la permanencia. Destacar el Linier, hacía tiempo que no veía un Linier tan malo, estaba súper perdido, no sabía ni qué pitar, no malísimo, no es excusa, ¿no? No hemos perdido por el Linier, pero sí que ha influido bastante. Malísimo el Linier. Y nada, señores, feliz Navidad y hay que seguir peleando. Fuerza eres.
De auténtica vergüenza lo de hoy. Los jugadores paseando por el campo. No hemos creado ni peligro. El partido nos lo han robado los primeros 20 minutos, pero vamos, los otros 70 han sido bochornosos. Yo no recordaba un partido así en Chapín desde hace tiempo. Es para hacérselo mirar. Y la verdad que si yo fuera de ellos, 4, 5 y hasta 6, largaba ese mercado de invierno, porque vamos, entre Elías, Jacobo, Cacho Viejo, es que no van a defender, no presionan, es lamentable. Así vamos a tener complicado salvar la categoría.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Fondo Sur de Bono TV. Vaya partidito cogido yo para ir hoy al campo, vaya. Primero Linié y el trío arbitral, malísimo. Igual que se han comido, pero malo en general, porque es que se han comido un penalti que hemos hecho nosotros, se han comido un penalti que nos han hecho. El Linié estaba a verlas venir, se la ha visto corregir 40 veces. Horrible. El estado de forma de Ilia Chiarri no es que no le salgan las cosas, es que no le salen porque no le sale de los huevos, hablando feo, mal y pronto. Había un balón en la banda que ha corrido la banda hasta el final del campo, y si hubiera corrido un poquito más ese balón, lo coge. Se le ve que está sin ganas. No sé qué es lo que busca, pero señores, no entiendo cómo David Sánchez hoy no lo ha sacado del campo. Y sinceramente, somos soldados de David Sánchez, pero también tenemos que criticarlo cuando hace las cosas mal. Y los cambios hoy no han aportado absolutamente nada. Es el peor partido que he visto en Chapín en muchísimo tiempo. Y yo creo que más por falta de actitud. Estaban pensando todos ya en... no sé, quiero entender que en las vacaciones. Espero que les venga bien, que descansen y arranquemos una segunda vuelta espectacular. Pero desde luego el camino no es este, ¿eh? No hay que ajustar muchas cositas. No me ha gustado el equipo hoy nada. Porque otras veces te vas con la sensación de que, bueno, no se podía haber hecho más. Pero hoy me da la sensación de que se podía haber hecho mucho más, sin tener incluso en cuenta a los árbitros, que ya es también un dato a tener en cuenta, porque lo de los árbitros, ya te digo, aquí en Chapín pitan como les da la gana. Me he extendido la mejilla más, pero bueno, feliz Navidad a todos, espero que os lo paséis muy bien en esta fiesta, que disfrutéis de la familia y que nos veamos en 2025 con un año con que sea la mitad de bueno que el año anterior, futbolísticamente hablando. Estaremos de escándalo. Un abrazo, jerecista.
Buenas tardes, Ramón Hidalgo. Del partido muy poco que comentar. Es evidente que es un equipo superior al nuestro en todos los sentidos. Técnicamente, tácticamente e incluso físicamente. Materialmente, sin dar lo mejor que tienen, sin dar todo su potencial, simplemente estando muy bien colocado en el campo y esperando su momento, han aprovechado errores nuestros y han ganado el partido como y cuando han querido. Lo que sí quería poner énfasis es que creo que es el momento clave de la temporada, es el momento de Antonio Bello. Como director deportivo, tiene trabajo por delante, tiene que tomar decisiones. Y de estos dos semanas sin competición, que ya se abre el mercado el día 1, creo que tiene que hacer su trabajo, porque además es que es evidente, todo el mundo lo ve diariamente en los partidos, en la grada, que hay del orden de 5 o 6 jugadores que si no estuvieran aquí no perderíamos absolutamente nada, dejaríamos libre una ficha y un salario. Confiamos en Bello. Buenas tardes a todos.
Tras el partido y tras esa derrota frente al Lucán de Murcia, esta era la opinión de los oyentes del tertulión de Cope Jerez. Eso sí, una pequeña aseveración a la finalización del turno, que siempre damos hora y media, para que todo el mundo se exprese, pues había quien escribía y demás, y bueno, ya le escribí, ya saben que automáticamente borramos los mensajes, y hubo algún comentario de que no se dejaba expresar a nadie. Mire usted, tan sencillo como que usted pulsa el botón de audio, manda usted el audio, y se expresa usted como le dé la real gana, pero escribiendo no se va a expresar nadie, porque no es un grupo, no vale para el programa de radio lo que pueda escribir cualquiera, que será una opinión muy interesante. Y si la mayoría de los grandes y buenos jerecistas que tenemos en el grupo del Tertulión no lo hacen, pues tampoco lo va a hacer ningún otro, que no digo que no sea grande y no sea un buen jerecista, pero ahí tiene el botoncito de audio para mandar el mensaje de audio y lo escuchamos como hemos escuchado al resto, con total y absoluta libertad, siempre que no se insulte a los demás, y mientras no se sea despectivo con nada ni con nadie, pues se podrán expresar con absoluta libertad, como tienen que ser. Muchos años para tener un micrófono libre, como para que encima ahora digamos nosotros quién puede hablar y quién no, pero eso mismo, hablar, no escribir. Para escribir ya puedes hacer un artículo de opinión en La Voz del Sur, que ahí te lo publican seguro. Sí, vamos con el tema, dime.
Ahí tú pides que para escribir y te dicen que sí, ¿no?
Bueno, debe ser que sí, ¿no?
No sé.
Debe ser que sí.
También Gallardo ha escrito uno, macho, muchas gracias.
A mí me ha gustado el de Gallardo porque ha dejado claro. Todo esto viene a colación de un artículo de Ernesto Alba, creo que se llama.
Sí.
Que no sé quién es, no tengo placer de conocerlo, que es historiador del fútbol de Jerez.
A ver, lo menciono porque
A mí me han mencionado también, ¿eh? Y entonces no sé si nos conocerá. Nos conocerá. La trinchera.
Ah, sí, la trinchera, lo que pasó, sí. Entonces, pues bueno, pues escribió un artículo de opinión, cuidado, ¿eh? No era un artículo periodístico. También, si no me equivoco, titulado en psicopedagogía. Y bueno, venía a decir que la denuncia del Jerez Deportivo Fútbol Club no estaba fundada, porque era un club que no podía hablar de violencia, y enumeraba durante los 10 años de los episodios violentos en los que se han visto envueltos aficionados del club. Y no le falta un perejil, bueno, aparte de acusar a David Gallardo de generar violencia, y también a Agui, sí, con el clip de la chica, de generar también violencia y demás. En un momento en el que está todo el mundo calentito, con los comunicados, con la denuncia, pues meterle, es echarle gasolina al fuego.
Yo creo que aprovecha ese momento para que la gente lo lea y para crear un poquito de crispación. Pero yo creo que el camino no es ese.
Crispación de la que vive, claro, de la que le conviene.
Y precisamente estábamos nosotros en el programa de esa semana hablando de todo lo contrario, de los medios de comunicación, todos ponernos un poquito las pilas para que este tipo de cosas dejen de pasar y para que no se eche más leña al fuego.
Hay que intentarlo, por lo menos vamos a intentarlo. Y de aquí, no va a salir, ya tenganlo muy claro, pues ninguna cosa que vaya en contra de eso. La denuncia, pues mire usted, la denuncia es una consecuencia lógica de lo que dijo el Jerez Deportivo Fútbol Club en su comunicado. A mi entender, sobraba el comunicado ni la exigencia de que condenara la violencia al Jerez Club Deportivo. Si quieres ayudar a tu aficionado que ha sido agredido, le puedes poner muchos medios del club, pero lo puedes hacer a título particular y no hay que hacer un comunicado. Ahora, eso sí, si en el comunicado dices que lo vas a poner en conocimiento de la Comisión Antiviolencia, pues de que después nadie se queje de, uy, es que han denunciado. No, mire usted, es que ya lo venía en el comunicado que se iba a hacer, y si el club se considera agraviado en cosas de sus aficionados y ha avisado que lo va a hacer, no sé dónde viene la sorpresa. Como tendría que hacer cualquier club ante cualquier episodio violento. Y como seguro que haría el Jerez Club Deportivo si el episodio violento se hubiera dado con el Jerez Deportivo Fútbol Club como local. Y además, si no lo hace, mal lo haría, porque contra la violencia, que es una lacra en el deporte, hay que luchar desde todos los frentes y desde todos los clubes, desde todas las entidades. ¿Alguna cosita más que queráis apuntar, pues, y demás?
Yo quiero decir cosas. ¿Tú quieres decir cosas?
¿Qué cosa quieres decir tú?
Mira, parece que, a ver, no hay partido, ¿no? Hasta el día 12. Estamos de vacaciones hasta el día 12. Pero hay cositas. Este sábado 28.
Sí.
Tiene unas cuantas peñas, el colectivo, tiene la Sinti, los ratones, tienen organizado un torneo de fútbol sala en el Ruiz Mateo.
¡Uy, qué bueno!
Que no es solo un torneo de fútbol sala, sino que van a estar también allí los Reyes Magos, va a haber venta de material, va a haber allí restauración, o sea, puedes allí echar
un
el día.
De hito, ¿no?
Puedes echar el día entero, convivencia jerezista, y empieza desde por la mañana, hasta por la tarde, hasta las 8 de la tarde, tenéis allí para echar el día. Y luego, aparte, el día 29...
Permiso de aviación civil para volar cometas fuertemente,
¿no? Allí, sí, en el Ruiz Mateo.
Cometas y drones.
Sí, sí.
Los drones... Hay que tener más cuidado con el dron. Sí. Y el día 29 hay torneo de la cantera. O sea, lo he puesto...
Es más importante, un cartel importante, ¿eh?
Hoy lo he puesto en el grupo de la COPE, sin permiso ninguno.
Bueno, como siempre hace todo, sin permiso ninguno, pero bueno.
Y ahí está organizado el segundo torneo navideño de la cantera, y bueno, y vienen a jugar unos cuantos equipos de la zona. El Cabecense, que lo conocemos el año pasado.
El Central, si no me equivoco.
El Cepona, en fin, unos cuantos equipos marianistas, Chipiona.
¿Te pones el próximo partido que tenemos en casa?
Sí.
Entonces, bueno,
a ver qué Estepona nos encontremos, porque está siendo un equipo muy irregular Estepona. Ya.
Sí, está pegando un bajonazo. Pero bueno, eso, sábado y domingo, perfecto los dos días para echar el día allí con los niños, con los colegas, con compañeros de grada y eso. Los chavales de la peña me dijeron que yo comentarlo el próximo tertulión, porque por lo visto el tertulión lo está escuchando bastante gente.
Después, no me digas.
Y eso era otra cosa que quería decir. Si vale, quieres, lo digo. ¿Terminamos ya? ¿Es el final de...?
Sí, nos vamos la peliculita, nos queda la película. Es que se tiene que ir para Extremadura. Venga, el lunes por la tarde se tiene que ir Juan Carlos.
Tengo que preparar cosas, tengo que preparar.
Yo estoy solo de turno.
Peliculéame y ahora...
Se me ha ido todo el mundo de vacaciones a la radio. Estoy solo, de sol a sol. Estoy solo aquí, sí, grabando el lunes.
Después en casa también estás solo, ¿no?
También estoy solo porque no me quiere nadie.
¿Qué película tenías?
Yo tenía una novia antes. Ya no, que era pura. Entonces, me bandaleo.
Yo la he tenido también así.
Me bandaleo. Pero muy buena persona, ¿eh?
No, sí, hombre, claro. Y del Cádiz también la he tenido.
Yo también he tenido del Cádiz. Sí. Pero
si luego el fútbol es fútbol. ¿no?
Pero de Jerez Deportivo Fútbol Club no tiene ninguna. ¿No? Es curioso, no. Ha tenido del Barça, del Madrid.
Pues las hay muy apañadas. Las hay muy apañadas. Yo creo que tienes
es
que
muy guapa,
ir,
muy guapa,
que
muy
ir más a Chapín.
Sí, creo. Sí, en las previas. En las previas yo veo cosas. En las previas yo ahí veo cosas.
Para ti es mejor el postpartido. Porque ya vas más borrachilla.
También es verdad.
Para ti tienes que cogerla un poquito más. ¿Tiene peli?
Pero sí, es malísimo. No digas lo de la favorita el otro día, ha hecho raya, sí, es lo sí, mejor, sí. El mejor momento de Tertulio en los últimos años.
Me han escrito, menos mal.
A mí también me han escrito.
¿El de la Play?
El de la Play.
Menos mal que la gente se lo toma con humor, que nadie se ofenda, hombre.
No, es un comentario peyorativo, pero el niño puede jugar a la Play por la mañana, la verdad que sí. La verdad que está muy bien. Bueno, como no sabemos de fútbol, no tenemos ni puñetera idea, vamos a hablar de cine. La recomendación cinematográfica que llega de parte de Juan Carlos González.
Se me ha ocurrido una película
así sobre la marcha. Momento, sí. Como que
una
no
película
queda
de Jean-Luc Godard del año 60 que se llama Al final de la escapada.
Yo la recomendaría. Bueno, Godard y Truffaut eran los dos máximos exponentes de la Nouvelle Vague francesa. Uh-huh. Fue una corriente de cine que se dieron en los años 60. Y entre Godard y François Truffaut, que se llevaban bastante mal, por cierto, aunque empezaron siendo amigos en una revista que se llamaba Carré de Cinema.
Sí.
Al revés que Diego y Fran Lema.
Ellos empezaron escribiendo en una
qué
revista
bonito,
de cine.
Qué bonito es el amor.
Muchos habían empezado al revés. Eres enemigo y ahora sois amigos.
Como uña y carne.
Y terminaron junto con otros directores también de la misma época, pues formando lo que se llamó la corriente de la Nouvelle Vague, la nueva era del cine.
¿Cómo se llama la película?
Al final de la escapada.
Al final de la escapada.
De Jean-Luc Godard.
Según muy claro aquí.
Con Jean-Paul Belmondo.
Esta semana está para eso, ¿no? Para una peliculita.
Una peliculita.
Para engañar a alguien.
Claro, es una película.
Al final de las capas de comida, de la escuela del cine francés del 60,
sí.
Más o menos
lo que me he quedado.
Hola, ¿no?
Escúchame, eso te da un momento. Sí. La chavala piensa y dice: un tío cultureta.
Hay otra.
Es íntegro. Pero bueno, que siempre nos vienen, ya saben ustedes, la recomendación.
Una película muy famosa, doble película.
Sí, porque tenemos vacaciones.
Que es
venga.
Cleo de 5 a 7, que es una película de Annette Bardas, que es también otra francesa de la misma época y de la misma corriente de cineastas que nacieron en esa época. Cleo de 5 a 7 también la pueden ver. Uh-huh. Esta es de una directora que se llama Annette Bardas. Pero en fin, entre Annette Bardas, François Truffaut, Jean-Luc Godard, pues son los más famosos.
Increíble el nivel de cultura que tiene Juan Carlos y nosotros todos somos dos veces.
No, hombre, de cine, de otras cosas, no, de cine que me ha gustado.
Un,
de
tío, un tío que sea un don Benito mensajero.
Y tú lo máximo que hace es ponerte Netflix, Cuerpo Escombro o alguna de estas. De Dani Rovira.
No, ni Netflix. No, yo quité Cuerpo Escombro porque para mí era muy profunda. Era muy. No,
¿Cuál?
Le perdí el hilo.
¿Cuerpo Escombro no lo has visto?
Cuerpo Escombro no lo he visto.
La comedia española, amor.
Sí.
Bueno, me gustan mucho Los Vingueros, ¿eh? Qué cosa.
¡Oh, qué grande!
Por cierto, ¿eh?
Cine mítico. Yo creo que las películas de Pajara y este merecen una
sí,
cosa.
Sí, sí, eso es aparte. Entonces, todo el cine de Mariano Zores, que era el director, que siempre contaban con los mismos, ¿no? Con su hermano Antonio Zores, con Andrés Pajares, con Fran Losteso. Bueno, que entonces estaba pues muy muy mal mirada, ¿no? Hoy hay algunas mítimas, los Vingueros, o Yo hice Roque III, sí, me parece una maravilla. Igual que me parece una maravilla película, por ejemplo, la película de Torrente, ¿cómo se llama? Marbella, ¿no?
Sí, la segunda, Misión en Marbella.
Misión en Marbella, Torrente, Misión en Marbella, me parece también ya una película de culto, sinceramente.
Sí, sí.
Y Los Vingueros, desde luego, es para ellos, que me la veo de vez en cuando, ¿eh? No, si no quiero pensar nada, solo la... Me río y la veo y me sigue riendo.
¿Tú, por ejemplo, has visto Condemor y eso?
No, esa no. Esa es la de Antonio.
Chiquito, oye, ¿no te gusta Chiquito?
Mariano Zores ha sido el director de cine que más películas ha hecho en España, ¿eh?
¿Pero no te gusta Chiquito de la calzada?
Sí, sin estar subvencionado, ¿eh? Siempre con publicidad. Incluso repetía películas con los mismos gags, ¿sabéis? Con las mismas historias y te las repetía a lo mejor 15 años después con otro título.
Era una fábrica de
una fábrica de cine. Y llenaba los cines, ¿eh? Sí, Mariano Zores.
Pero ¿no te gusta Chiquito la Calzada como actor?
No, me gusta como humorista, como actor,
como artista.
Tú me estás diciendo que aquí llega con Demor, El Pecador de la Pradera, tiene algo que envidiarle a Jean-Luc Godard.
Pero es que yo creo que no. Jean-Luc Godard. No, seguramente Jean-Luc Godard es un coñazo al lado de Chiquito.
Es otro.
Jean-Luc Godard y Mats Berman, los dos también son dos coñazos.
Lo importante que cada uno elija lo que
pero
quiera.
Pero yo, de verdad, yo es que me rindo con Mariano Zores y con todo el cine que estaba muy mal visto en la época. La vería, todos los cursis de la época. Ahora, esto es un mojón. Porque es verdad que coincide con la época del destape también y bueno.
Ojo, destape que Que es curioso, ¿no? Porque ahora mismo, con algunas películas de Antonio Zores, no, de Mariano
Zores. De Mariano Zores, el director, sí.
Ahora mismo se escandalizaría mucha gente por la concepción que tiene.
Sí.
Hacen otras que son prácticamente porno y nadie dice nada porque sí, son muy cool y claro, muy guay. Pero sin embargo, en cosas que hay.
Se vamos un poco más atrás, a los años 50, que yo creo que ya Mariano Zores había hecho alguna película, pero no sé, ya eran de Pedro La Saga. Estaba José Luis Ozores, que era el tercer hermano, que era un genio, pero que murió muy joven de esa enfermedad tan mala que es la ELA. Y el pobre, pues murió muy joven, pero que era iba para artistas. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del Tigre de Chambéry, una obra maestra también, blanco y negro.
Tigre de Chambéry, promete.
Bueno, el Tigre de Chambéry. Pues es para verla, ¿eh? De verdad, el Tigre de Chambéry yo lo aconsejo, porque es de verdad de las antiguas, bueno, de la época de Los Tramposos, también con Antonio Zores y Tony Leblanc, Fiquita, y todas esas películas de esos años.
¿Cómo era? Eran buenísimas. Airbag, ¿no? Había una que era Airbag que...
Esa de los 90, hombre.
Sí, pero también desde esa época...
Tres de la Cruz Roja también, es para...
Ahora, sí, es que yo soy
buenísima,
yo soy de otra época.
También con Tony Leblanc. Bueno, yo tampoco era de esa época.
Pero me refiero...
Pero la veía de pequeño, la veía de mayor, y he vuelto a ver.
El relevo de eso lo cogió un poco Antonio Resines, también empezó tu época.
Ya Resines en el año 82, cuando hace Ópera Prima, que ya, la hace con...
Ya empezó a hacer películas.
En el medio estuvo el gran Alfredo Landa.
Alfredo Landa empieza también.
Manola Nuite.
Alfredo Landa empieza en el cine haciendo con José María Forqué Atraco a las Tres.
Sí.
Esa es la primera película que hace Alfredo Landa en el cine. Que hace Benítez, que era uno de los empleados del banco, ¿os acordáis? Galindo.
Sí.
Un amigo, un esclavo, un siervo.
Atraco
a las Tres, una obra maestra. Un mítico. Pues es la primera película que aparece Alfredo Landa. Había hecho teatro universitario antes, porque era navarro. Y había hecho teatro en Navarra y Madrid. Pero la primera vez que aparece en el cine como tal es en Atraco a las Tres, que es una película de José María Forqué. Y ya después hace muchas comedias, hasta que lo rescata José Luis García para El Crack. Y hace el famoso Germán Areta.
Nosotros deberíamos hacer Polvo de Estrellas, no en Tertulión.
Bueno, alguien se ha quedado con el gran Carlos Pumares.
No sabe ni lo que es Polvo de Estrellas.
No
ha decidido derecho.
Si no ha visto nadie El Crack hay que verlo. El Crack de José Luis García. José Luis García es uno de los grandes directores del cine que ha dado España, junto con Berlanga.
A Juan Carlos siempre le ha gustado, siempre le ha apetecido hacer eso, un podcast de cine.
A mí sí, me hubiera gustado hablar de cine, sí.
Sí.
A lo mejor no serías tan repetitivo como en el tercero.
Pues probable.
También es verdad. Y además, para eso la edad es una...
Pero
es
yo
una
creo ventaja, yo creo que nuestros oyentes, si ya tienen cierta edad, tienen que haber visto El Tigre de Chambéry, porque es una película para mí. Que José Luis Ozores era un maravilloso actor. Lo que pasa es que nos quedamos con Antonio Ozores, porque después... Claro. Hizo muchas películas, trabajó en un 2-3, en fin, hizo muchas cosas.
Entró en la tele, ¿no?
Entró en la tele, se hizo mucho famoso. Después con Luis del Olmo, creo que en el COPE también hacía El Estado de la Nación.
En Radio Nacional y en la COPE.
Con Alfonso Usía, Mingote, Chumichume, José Luis Colmo, Manolo Sumer, otro gran director. El padre de David Sumer, el de los hombres G.
La radio, los años dorados.
Manolo Sumer era un tío también genial, Manolo Sumer. Fue el primero que hizo aquellas películas, ¿os acordáis? De Objetivo Indiscreto, que cogía
gente. Eso lo has visto tú, ¿no? Eran cámaras ocultas.
Visto Objetivo Indiscreto. Todo el mundo es bueno, después todo el mundo es mejor. Tenía una serie, saga de películas.
Eran bromas, lo que pasa es que como no se podía hacer con un programa de televisión, porque la tele era lo que había, pues era una película de cine.
El tío se iba a la línea, al lado de la valla de Gibraltar, y le ponía un tío así, Gibraltar español, y cuadres ahí, pues definirme, y los
pobres. Dando la carga gorda, pero lo hacían películas.
Más o menos también murió joven, pero era un genio. Bueno, y su hijo también.
Habrán comprobado ustedes que de fútbol no tenemos ni puñetera idea, pero por algo tenemos una sección de cine que se nota que sabemos hacer algo bien y demás.
Porque siempre queda el cine.
Yo quiero decir una cosa. Daros una buena noticia.
Voy a decir una cosa.
El Tertulión...
¿Qué ha pasado?
El Tertulión parece que lo escucha gente. Os quería felicitar, os quería dar la enhorabuena porque el otro día me dijeron cada vez me gusta más. Me parece cada vez más entretenido, ¿no?
Porque hablamos de cosas del club y hablamos de proyectos.
Y con un tono también muy muy cercano, muy... Yo creo que se hace entretenido estas dos horas y cada vez hay más gente que me dice que se hace corto. De verdad que me parece una locura que dos horas y 20...
Bueno, pero también el personal es fatiga, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Pero... Yo he visto algún comentario de dos horas y media y dice, uff, me llega un gustito para el partido.
A mí me han dicho varias personas ya no por escrito, sino personalmente. Uh-huh. Y me parece una locura, de verdad, se agradece un montón. El otro día con lo de las bromas estas que empezamos a hacer, me escribió uno, me dice, he tenido que parar hasta la furgoneta por lo que me estaba riendo. y de verdad, ya no, ya siempre hacemos la broma de que la gente reír, escucha el Tertulión.
Hacer reír es una de las cosas más difíciles del mundo, diría que...
Y la bocina, y la bocina...
Ha gustado también.
No es un efecto de
ha
sonido.
Gustado, ha gustado la
me
bocina.
Me ha comprado un chino enfrente de Cope Cádiz. Ah. Yo como transmitía el Cádiz el año pasado, pues tenía allí horas y horas para que yo no había quien aparcara, entonces me aburría y iba al chino. Tengo mi casa llena de coches. Entonces tengo una bocina para una bicicleta.
Este domingo había uno allí con una bocina.
Sí.
Te lo juro. Lo saqué en la previa. Dice, mira, me he comprado una bocina, no sé qué, te lo juro. Y se la llevó allí a la previa.
Pues nada, pues yo voy ahí con la próxima que vaya a Cádiz, que yo voy mucho a Cádiz, que me encanta como ciudad. Voy a comprar 10 o 12 bocinas, porque no me sale muy barata, y además vamos a sortearla. La bocina de oro. Para los buenos.
Vamos a dar un premio, bocina de oro.
Vamos a dar un premio.
Pues eso, en serio, que lo disfruto.
León de Venecia y.
Lo disfruto mucho. Encima que a la gente le gusta, mejor todavía, y que encima, pues. Yo creo que señala un poco también del buen rollo que hay entre nosotros y de que hay feeling, ¿no? Hay un poco ese feeling...
Sí, hombre, que al final
que estamos, no, lo pasamos bien.
No deja de ser parte del proyecto, ¿no? De un proyecto que al final está destinado a pasarlo bien, a no tener polémica, a interpretar el mundo del fútbol y de la información deportiva como algo divertido, como lo que es. Y de vez en cuando nos ponemos un poquito cañero y damos candela.
Pero eso también está guay.
Pues mire usted, está por un lado guay, por otro lado uno también se puede... ¿Sabes que llegué el otro día a la previa antes de que tú me atracaras con la trinchera? Y saludé a Sebastián.
Sí.
Sí.
Bueno, si al final esto es fútbol.
Tenemos que tomar un café listo. Tenemos que tomar un café listo.
Hay que decir una cosa también que tiene la radio tiene una magia maravillosa.
Súper amable. Sí, las cosas sí.
Y es que uno llega a veces aquí al Tertulión con su trabajo, con mil historias. Pero cuando se pone el micrófono.
No, Juan
adelante...
Carlos siempre llega quemadísimo. Yo lo voy a decir, señores, la verdad. Juan Carlos González llega a quemar el Tertulión. Además, como diciendo. Coñazo programa, pero se va calentando.
Pero en el momento que se me pone uno el micrófono delante, sí, es verdad que sí, uno se transforma. Sí. ¿Eh?
Es terapia de grupo.
Uno se siente uno como, imagino, como.
Y les voy a decir otro truco, otro off the record. Cada vez que hemos grabado el Tertulión, además, yo por el grupo siempre digo lo mismo. Señores, empezamos toda la hora.
Una horita.
Máximo una horita.
¿Cuánto
máximo
llevamos?
Una horita. No, hoy llevamos para hora y media, pero bueno. Pero hoy, porque el programa estaba previsto que fuera muy corto, porque hay poco que decir, no tenemos partido la semana que viene, no queremos hablar de polémica.
Hay que felicitar las Navidades.
Hay que felicitar las Navidades, dejar que el personal se relaje, que esté tranquilo, que viva la fiesta en paz con la familia, con los amigos, que por favor aprovechen con todo lo que ha llovido últimamente entre los equipos de la ciudad y aprovechen para tomarse una copita de Navidad.
Que no hablen
de
con los cuñados de política, ni de religión, ni de esas cosas.
Ni de fútbol, ni de fútbol tampoco. Pero que se pueden tomar una copita y que no pasa nada y que al final estamos viviendo el mejor momento del fútbol jerezano en muchas décadas. En cuanto a asistencia, a la reclusión social, pues que eso es una alegría para todo el mundo, que lo que pretendemos es eso. Dicho esto, venga, feliciten ustedes la fiesta y cosas de estas, que esto es un programa que se va a publicar en Nochebuena. El día de Nochebuena.
Pues nada, yo lo aprovecho ya y desearle a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen, a todos los que incluso se equivocan un día y se bajan el podcast, pues desearle una buena, feliz Nochebuena. Y que nada, que la pasen en familia, que la pasen en paz y que el año nuevo ya no lo volveremos a ver hasta el año 2025. Porque les traiga sobre todo salud, mucha salud, que de resto ya nos encargaremos nosotros de ver, pero sobre todo mucha salud y mucha paz para todo el mundo, que es lo importante, llevarse bien. Mucha salud.
Venga aquí.
Esto, bueno,
Trinchera Man.
Las Navidades, ¿no? El 24... Que lo pasen con quien quieran, ¿no? Que al final el fútbol es como la vida misma, es familia, es estar con los tuyos y con quien te sientes cómodo, con quien estás bien y no tienes que darle explicación a nadie ni tienes que intentar convencer a nadie, que cada uno esté donde quiere estar, que cada uno lo pase con quien lo quiera pasar y lo importante es dejar vivir al otro. En esta fecha yo creo que más todavía. Yo creo que nos va a venir bien que haya un descanso, que haya unas vacaciones, unas cuantas semanas sin fútbol, para que nos demos cuenta de que bueno, que solo fútbol, que todo lo que genera el fútbol al final no es más que ruido y que lo importante es eso, estar con los tuyos,
vida
más allá de eso y estar con los tuyos y disfrutarlo.
No sé quién dijo que el fútbol era lo más importante de las cosas menos importantes.
Valdano fue, creo.
Mira, jode que sea argentino, pero mira que verdad, lo siento por Daniel, Dani Jerez, que no es un gran oyente nuestro y demás, pero verdad, el exceso de Valdano, pero la verdad que una frase.
Leí uno, se lo dije, que hay birra después de la vida.
Hay birra después de la vida,
está claro. Que no falte nunca.
Pues amigos, muchas gracias Juan Carlos aquí.
A ti, sí.
En esta jornada tan especial de Nochebuena, si nos escuchas el mismo día que publicamos el Tertulión, te queremos pues desear una muy feliz Navidad. Que acojas con fe y con esperanza la llegada del niño Dios, que no deje de ser esperanza para un año nuevo, para renovarse día a día y para ser feliz en compañía de los puestos. En el año 2025, que va a llegar lleno de parabienes para todos, pues volverá el Tertulión y volveremos a hablar de fútbol. Y nos volveremos a reír y a cabrear. Y la puñetera pelota no entrará. Y en otra ocasión entrará y nos creeremos campeones de todo. En definitiva, no deja de ser una pasión, la de la radio, la del Tertulión, la del fútbol y la de formar una preciosa comunidad la que formamos. Feliz Navidad, felices fiestas de verdad a todos. Volvemos en el año 2025. Muchas gracias.